Argimiro Aguilar, muy buenos días.
Buenos días.
Antes de que presentemos al ilustrísimo personaje que nos traes, cuando fui el jueves a lo de Cuervo y Sobrino contigo y con toda la banda, hubo un detalle, lo conté al día siguiente, que me impresionó. Y dije, lo conté en directo porque era bueno. Y dije, Argimiro Aguilar está enamoradísimo de su mujer.
Yo sí.
¿Pero enamoradísimo?
Yo sí.
Porque entonces conté que, bueno, que nos hiciste salir algunos, tal. La última fue de tu mujer, que es tímida y tal, joder, y no le gusta.
No me lo perdona.
Pero la sacaste y cuando la pusiste a tu lado y le pasaste el brazo por alrededor del hombro, la miraste y se te humedecieron los ojos.
Yo sí.
Y dijiste unas frases cantidad de bonitas. Y yo entonces llegué a la red y dije, mira, además de Silvia que está enamorada de su marido 20 años después, acabo de conocer otra pareja que es Argimiro y su mujer.
Yo sí, yo muy enamorado. Y yo siempre he dicho que a mí
enamoradísimo,
me ha hecho,
tío.
Que a mí me ha hecho mejor persona, me ha hecho mejor profesional. Encima es una madre espectacular y es la columna vertebral que aguanta toda nuestra familia. Yo siempre digo que nuestra familia es lo que es y cada uno hace lo que hace gracias a ella. Porque al final, tú fíjate, cuando, y a lo mejor alguien me tacha de machista, pero me da igual, es mi forma de pensar. Cuando una familia va espectacularmente bien, es porque hay una madre que es espectacular, ¿vale? Que es, para mí, es la columna
en
que
mi casa
sustenta...
la que tiraba del carro con optimismo y con brío era mi madre.
Y en la mía, mi madre.
Y cuando ha habido desgracias, si no iba a ser por mi madre, no, nos hundimos todos, macho.
Y la que te educa en los valores, sí. La que te educa a nivel positivo, a nivel de que tú puedes, te caes, te levantas, te sacude y te dice, venga, que puedes, tira para adelante, que tú puedes, que tal, que no sé qué. Si otro puede, tú también. Y eso que te van contando desde pequeñito, eso es mi madre, porque mi padre era el eterno ausente, porque siempre estaba currando. Era cuando en aquel entonces el pluriempleo existía,
sí, sí.
Y mi padre trabajaba en 3 trabajos a la vez para sacarnos adelante y darnos los estudios que nos dio, enviarnos a Irlanda.
Estuvimos hablando de eso el otro día, de cómo curraban los padres de antaño.
Así es.
Sí. Sí. Bueno, y nos has traído nada más y nada menos que a Pablo Andújar. Pablo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Acabas de llegar de Wimbledon.
Sí, sí, sí.
Bueno, tú te has retirado del tenis, llegaste a 32 en el ranking de la ATP, que la gente, bueno, el 32, no, el 32 del mundo.
Del mundo.
Cuidado,
Del
32
mundo.
Del mundo, que en el mundo creo que somos ya casi 10.000 millones de habitantes.
Que es telita.
Llegar a 32.
Es que sí, que sí, que sí. Y ahora que te cuente lo suyo, porque encima, aparte de ser un deportista de élite, que te cuente también, viene a contar lo de Wimbledon, sus proyectos para aquí, para Valencia. Bueno, que te cuente él que tú eres...
Vale, ¿cuándo te retiras tú del tenis, Pablo?
Yo me retiré el año pasado. El año pasado fue mi último año, yo ya lo decidí en el 2022, jugué 4 torneos profesionales. Me retiré, digamos, jugué el Godó Madrid y quería retirarme en un torneo nuestro que hicimos, que empezamos el año, hace justo 2 años, que se llama la Copa Falconbridge, que es un torneo histórico de la ciudad de Valencia que hace 2 años, pues retomamos en el Club de Tenis Valencia y quería retirarme ahí y ahí fue donde me retiré.
¿Y habéis recuperado ese torneo?
Lo hemos recuperado.
¿En qué aventuras estás enfrascado ahora?
Pues mira, entre muchas, esta es una de las que me ocupa junto al Club de Tenis Valencia. Es un torneo que empezamos porque tiene una historia, tiene la historia de Alfredo Falconbridge, que fue un exportador de naranjas inglés. Que vino aquí a Valencia en el siglo XIX y se quiso hacer unas pistas de tenis y entonces ahí fue cuando fundó el Club de Tenis Valencia. El caso es que en el año 33 empezaron este torneo, que se llama Copa Falconbridge, y hasta el final de los años 90 se estuvo haciendo. Después tuvimos la suerte de que tuvimos un torneo profesional, 250 en el Club de Tenis, y después pasamos al Ágora, al torneo sí. ATP 500... Pero ya después de que se eliminara ese torneo, pues no había tenis profesional en el masculino, digamos, en la ciudad de Valencia. Y junto al Club de Tenis Valencia yo propuse la idea de por qué no retomamos la Copa Falconbridge, que era un torneo que además yo creo que la gente mayor sobre todo se acuerda de ese torneo, ¿no? Porque por aquí en los años 60-70... ha pasado Bjorn Borg, ha pasado Manolo Santana, Manolo Orantes, los hermanos Sánchez Vicario. O sea, que es un torneo que tiene mucha historia. Lo que pasa es que, bueno, pues después conforme...
Pues hay que retomarlo.
Claro, sí, sí, sí. Después el tema es que conforme avanzó un poco el profesionalismo, pues se fue, digamos...
Diluyendo.
Diluyendo, sí.
Oye, en el Club de Tenis Valencia está Vicente García Quijada.
Correcto.
Muy amigo mío.
Ah, sí, hombre, Vicente, una gran persona.
Que es un muy tipazo amigo. Fantástico. Muy, muy amigo mío. Y además tengo la anécdota cuando nos presentaron, te hablo de la 30, 35 años, pues yo pequeño jugaba relativamente bien al tenis. Claro, eran las 3 de la mañana. Y nos, un amigo común no nos presenta. Ah, sí.
No se llamaría Rafa, el amigo en común.
Sí. Sí, estaba.
También estaba.
Que es,
¿no?,
otro gran tipo. Además, siempre está contento.
Bueno, Vicente, que le llamaba. Que le llamáis Coyote.
Sí, claro. No lo quería yo decir. Bueno, no, y sí, al otro el príncipe que... de Bequelar, ¿no? ¿Sabes? Por el flequillito. Pero no sigamos por ahí. Y nos dan, si tú juegas al tenis. Yo así, todo farruco a Vicente. Sí, yo ahí todo mil. Digo, pues a mí me llamaban muñeca de oro. Porque es sacar y subo a la red andando para mí hago una volea con la muñeca de oro que tengo. Y me dice el otro que le me dice, nene, que esté casi entre los 100 primeros del tenis. Porque yo ya le estaba retando. Cuando
ya
quiera,
le estaban
jugamos.
Vacilando.
Y el otro me dice, párate ya, Ramón. Cállate ya, que está más guapo que calladito. En fin.
Y al final nunca se llegó a producir el
no,
partido.
No, hombre, cuando me enteré, digo, una mierda, vamos, me va a dar un coña, vapuleo y ya claro. Mi edad imposible.
6-0, 6-0,
vamos,
6-0.
Pero era la pata coja, me hubiese dado un vapuleo. Pero sí que me acuerdo de una cosa, ya que era bueno, me está con él. Y me decían, en el mundo del tenis, cuando ya entras en los 100 primeros, la clave estaba en entrar en los 100 primeros. Creo que estuvo súper a punto, porque ya tienes patrocinadores, movidas, tal. Pero me decía, pero claro, entrar en los 100 primeros del mundo es muy difícil. Por eso yo sé la importancia que tiene llegar al 32. Es así, no hay que entrar entre los 100 para empezar sí. A pillar un poco de cacho.
A ver, yo creo que te lo determina efectivamente los cuadros finales de los Grand Slams. Cuando tú eres capaz de entrar dentro del cuadro final de un Grand Slam, y conforme está creciendo el tenis, pues más dinero es, ya uno tiene la estabilidad de que ese año va a hacer dinero. Y entrar directo en los cuadros finales es estar entre los 100 primeros, básicamente. Eso es un poco por qué te dicen. Es una etapa, son todo fases, es como subir un escalón y uno de los escalones más importantes es llegar a los 100 primeros dentro de la vida del tenista.
Oye, acabas de volver de Wimbledon. Wimbledon es el super top, por encima Roland Garros, Australia, el Open USA y tal. Es, yo qué sé, que tiene algo especial, bueno, aparte de la hierba, digamos.
Wimbledon
la tradición.
Siempre se le ha llamado que es la catedral del tenis. A mí personalmente, y se lo decía Argimiro el otro día, a mí me gusta un poquito menos el ambiente, porque es un ambiente demasiado...
¿Estirado?
No sé si estirado, no sé si la palabra es
rancio.
Estirado. Tampoco, pero quizás son más tímidos, vamos a llamarlo de esa manera.
So polite.
So demasiado, polite, exacto. Demasiado. Son sí, tú entras en la pista central y solo se aplaude y ya está. Claro, yo estoy ya, igual vengo de otra generación, de un ambiente de tenis en España, Sudamérica, más latino.
Más digamos, meridional, más, con más pasión.
Efectivamente, de más calor, de más un chillido, de un vamos sí. O un tal. Y eso allí no se vive, ¿no? Entonces, por eso siempre le decía a Argimiro que a mí personalmente me gusta más el ambiente que se vive en Roland Garros.
Oye, tú que has conocido a grandes figuras del tenis, inevitablemente, y os cruces por ahí y tal, ¿quién es un idiota?
Buah, a ver, eso no me lo puedes decir, no. No me lo puedes preguntar.
Bueno,
eso.
¿Quién es?
Menos simpático, ¿no?
Eso, ¿quién muy es bien. Un poco menos simpático?
No, yo de verdad te lo digo, cada uno tiene su personalidad y el tenis te hace una cosa que te hace a veces ser un poco egoísta porque vas a la tuya, no nos juntamos tanto. Entonces, cada uno tiene su personalidad. Rafa, por ejemplo, es un tío muy campechano con el que puedes hablar perfectamente y... tal.
O sea, es como parece, Rafa.
Sí, Rafa
Nadal,
es como
sí.
Parece. En cambio, Roger, pues es un tío más suizo.
Sí.
Es un tío.
Claro, es inevitable.
Claro, más. Pues es un tío fenomenal, pero también es menos campechano,
sí.
Por decirlo de
sí,
alguna
sí, que
manera.
Sí, suizo.
Claro.
Pero luego es un llorica, ¿eh? Que siempre está lloriqueando. Pues cuando eso... perdió Wimbledon con Rafa y el tío llorando.
Eso lo has dicho.
Perdona, que yo siempre también soy un llorica, tío.
Pero,
no pasa nada.
Pero tú no eres un millonario del tenis como
ese. Se dice sensible, no llorica.
Mira,
no,
lo mismo. Claro.
Sí, lo veo muy llorica. Lo veo muy llorica. Siempre
hay
llorica
rocker,
cuando
tío.
Pierde.
Tú no has llorado nunca en tu vida. Hay gente sí. Que lloramos hasta con un anuncio, tío.
La preparación física durante todos tus años de profesional, la dieta, es otra cosa que la gente no suele pensar en ello. Pero es una verdadera esclavitud.
Fundamental.
Y además os pilla en una época que sois muy jóvenes y no podéis hacer el golfo, que es lo que te pide la edad.
Claro, es una de las cosas que el tenista al final requiere y no tiene que pensar que se está perdiendo eso. Porque si tú piensas que te estás perdiendo, entonces no quieres ser tenista profesional. Yo creo que eso va... intrínseco en la manera de pensar de un tenista y en la manera del sueño que quiere alcanzar, ¿no? Y es verdad que te pasa.
Claro, pero falta una voluntad.
Muchísima, sí, sí, de hierro.
Pero Ramón, incluso el otro día comíamos Miguel Quintero, él y yo, y se cuida, no toma pan, solo bebió agua con gas, si no recuerdo mal. El postre probó un pelín, eso que dices, joder. Sigue haciendo deporte, contó que tiene una bicicleta estática en su casa y que todos los días se hace media hora. No te lo puedes imaginar. Bueno, así está, pincelín.
Sí, sí.
No,
y
está
ahora, pincelín. Ahora estoy más, o sea, estoy 4 o 5 kilos, mucho más de lo cuando yo jugaba. Pero es que si no me cuido, entonces yo, que además tengo tendencia a engordar, sí, mal vamos.
En tu opinión, ¿quién ha sido el gran talento del tenis, el gran genio en los últimos 50 años?
Buah, genio, define genio, Ramón.
El tipo que inventa golpes, que sabe improvisar, que se sale de la norma. Por ejemplo, en golf, Ballesteros era un genio, porque inventaba golpes. Y hacía golpes imposibles, sí.
Vale, yo creo que
era jugador de golf. Imposibles.
Sí.
Por eso los ingleses estaban tan locos con él. Él una vez estaba en un sitio tal, le dio la bola para que rebotase en un árbol y fuese al green.
Va.
Sí, sí, hacía unas movidas imposibles. O estaba en un parking, porque él igual te hacía una cagada muy fuerte y tenía que recuperar. Estaba en un parking con el asfalto y dio un golpe imposible también. Él hacía unas cosas muy locas. Por eso en Inglaterra, y aquí no éramos conscientes, estaban locos con él. ¿Sabes? El genio, sí. El que tiene el chispazo del talento.
Yo te diría dos personas que transformaron un poco el muy tenis. Bien. La primera es Bjorn Borg, que hizo tanto con el revés a dos manos, lo inventó él,
mira,
como el efecto un poco del fan en el tenis. Bjorn Borg, ¿os acordáis?
Sí,
era un tío guapo.
Sí,
se
sí,
ponía
con la cinta.
Con la cinta.
El hombre de hielo.
Claro, antes era Manolo Santana.
el españolito.
Claro, claro, entonces el efecto un poco de la banda de música que te mola y tal, eso
sí,
lo cambió él.
El pelo largo.
Exacto.
Sí.
Y después otro que cambió el tenis y ya sí que, digamos, que hizo que todos jugaran de una manera diferente fue André Agassi.
¿Por qué?
André Agassi,
me han dicho que tiene unas memorias muy interesantes.
Espectacular, muy interesante, sí, muy interesante. El libro, sí. Espectacular. Ese y el de Rafa Nadal.
Muy interesante, sí. Yo creo que las de André Agassi, yo creo que son muchas de las cosas que vive el tenista, cualquier tenista de cualquier nivel, él las plasma. Además, contando historias de cuando él estaba en la final de Roland Garros o tal, o sea, y también, bueno, pues tiene una parte un poco más oscura con el padre, etcétera, pero sí, muy interesante. Pero
¿por
qué cambia el tenis? Porque él es un jugador que entra dentro de la pista, que empieza a restar a los sacadores en la línea de fondo, entonces él se acerca más al tenis actual que no al tenis que se jugaba
y McEnroe, que a mí me parecía un genio porque tengo que subir a la red, ¡pam!, y dejarla ahí muerta y luego sus cabreos, sabes que con el tiempo pero con el tiempo se ha demostrado con los ordenadores y tal y con lo del ojo halcón que tenía razón en el 99,9% de las veces, ¿eh? Cuando
no
él
sabía.
Decía la bola entró, es que había entrado, sí. Es que había entrado, por eso no se enfadaba tanto. Porque tenía mejor ojo que el árbitro. Y se ha mostrado con el tiempo. Entonces, claro, por eso pillaba esos piques.
Y eso es una de las cosas buenas que ha traído la tecnología dentro del tenis. Que ya, por lo menos, tú estás jugando el partido y no estás pensando a ver si el juez de línea se vuelve a equivocar.
Está ¿no?
Claro.
Pero creo que podéis pedir una cantidad de veces el ojo de halcón, ¿no?
Sí, bueno, hay dos maneras. Hay una que ya, y yo creo que en el año que viene ya los vamos a quitar, a los jueces de línea. Van a desaparecer seguramente. Y había la otra opción, que es los últimos dos años, que era que tú tenías tres opciones, pero al final el nivel de costes, pues para el torneo también, el tener que traer a los jueces de línea le supone un problema. Entonces, por tranquilidad también del jugador, tienes una máquina que es la que te arbitra y ya está.
Y es objetivo 100%.
Objetivo, entonces.
Pero McEnroe molaba porque fue el primer punk. O sea, era un tío que se mosqueaba y yo era pequeñito y a mí me mola verlo porque se mosqueaba. Era lo que decíamos de la pasión, le metía pasión.
Antes?
Entonces en Wimbledon le odiaban y le abuchaban.
Sí, sí, sí. ¿Quién fue, McEnroe o Agassi?
McEnroe primero. Y luego llega Agassi.
Sí. Agassi era un rebelde y además cuenta el porqué de esa relación que tú has contado con su padre. Era pura rebeldía. Por eso se vestía como se vestía.
Y
por
sigue
eso...
viviendo en Las Vegas, creo.
No lo sé.
Sí, él era de Las Vegas, viviendo en Las Vegas.
Sigue viviendo allí, sí. Está casado con Steffi Graf. O sea,
sí.
Oye, y de todos los países que has visto, de los torneos y tal, ¿cuál te sigue llegando al corazón?
Buah, a mí, sinceramente, te diría que Argentina. Yo creo que lo que vivimos allí, el tenis, cómo se vive, la gente, la pasión que tiene. A mí me dan un poquito hasta de envidia en el sentido de cómo sienten los argentinos a sus jugadores y cómo animan y cómo se anima más. Y en España tenemos un problema y es que hemos tenido tantos buenos jugadores que a los que estamos por detrás, el que está el 20, el 25, el 30, el 50 del mundo, para el público general, como que se le menosprecia un poco. En cambio, allí se le, digamos que se le respeta muchísimo más.
Eso nos contaba comiendo, que igual iban a ver a un jugador que estaba en el ranking del ATP, en el número 50, y se llenaba la pista central. Cosa que aquí, como tienes, por suerte, tienes jugadores dentro del top 5, ¿vale? ¿Qué sucede? A lo mejor el 20 ya no se llena la pista ni produce tanta devoción ni tanta asistencia a esa pista. Igual que un día me contaba, cuéntalo, lo de la cultura que hay en distintos países acerca del tenis, y ha empezado por Argentina.
Sí, en Argentina, por ejemplo, se vive de una manera. En Estados Unidos, por ejemplo, tú vas a ver el dobles y está lleno. Las pistas en el dobles en Estados Unidos están llenos. Cuando es una modalidad que pasa un poco desapercibida dentro de todo el circuito muchas veces, ¿no? Lógicamente en Francia o en Italia se vive de una manera más parecida a la que la podemos vivir los españoles. Somos más latinos, más calientes, animamos más, a veces, quizás a veces, de una manera un poco respetuoso, poco ortodoxa dentro de lo que son las normas del tenis, pero a mí me gusta.
Yo me acuerdo, hablando de gente de Guillermo Vilas, que además creo que era zurdo. Y tenía un brazaco, el zurdo, y el otro parecía un brazo medio raquítico, pero un pedazo de brazo lo que tenía. Y se ligó a Carolina de Mónaco.
¿Se ligó a Carolina de Mónaco?
Tuvo unos meses un affair con Carolina de Mónaco. No, yo me acuerdo cuando veía aquello. Sí. El tenis de ahora está mucho más basado en la fuerza de ¡pam! Te meto un cañonazo en el saque. Y antes era como más técnico.
100%. El tenis de ahora es un tenis, pues como todos los deportes, más de físico, más de gente cada vez más alta, que se mueve mejor, que saca mejor, que resta mejor, que pega bien de derecha, de revés, que es más completo, pero eso pierde o no da tanto, tanto juego a lo que
efectivamente... Le quita arte.
Le quita arte al tenis, le quita esa parte bohemia, si le quieres llamar de alguna manera, de ese jugador que tiene muñeca...
Sí.
Y que es capaz de después de hacer cosas increíbles en la pista. Es el deporte en general que está cambiando hacia eso.
Pepe Barbera, muy buenos días.
Buenos días.
Tenemos a Pablo Andújar, que creo que eres fan.
Pablo, te quería hacer una pregunta. Ayer, oyendo no sé quién
es. Un momento. Pepe es el dueño de la emisora de nuestras almas.
Pero me di en Valencia, Pepe es el amo.
Es el amo.
Que ha entrado porque te ha oído. Porque es la primera vez que te veo, Pepe, que has entrado a la vida.
Saludaros a los dos.
No, sí. Mira, yo también te quiero.
Ayer oía no sé dónde, o oí en la televisión viendo a Alcaraz, que tiene un hermano que juega muy bien también, pequeño, pero que perdió con un americano de su edad, que no juega al revés, no lo sabe utilizar, que utiliza las dos manos. ¿Eso es posible?
Eso es posible, y es una de las cosas que yo tengo la duda, porque no lo sé, si eso puede ser uno de los avances del tenis futuro que podamos ver. Yo lo que sí que recuerdo, y no sé si os acordáis vosotros, era Mónica Seles, por ejemplo, que jugaba dos reveses, ¿no? Siendo zurda, jugaba dos reveses. O había un par de jugadores también dentro del circuito masculino. Yo lo veo complicado, porque al final siempre de algún sitio no puedes ser ambidiestro al 50%. Entonces, en algún momento tú fallarás de algún lado.
Además, el tiempo de cambiarse la raqueta.
También lo pensaba en el resto, por ejemplo. En el resto, el tiempo cuando estás jugando en los puntos no pasa nada, pero cuando tú estás en el resto, tú necesitas una mano dominante. Claro. Cuando te sacan a 200, no eres capaz de hacer de cambiarte el...
Estamos muy obsesionados con Carlos Alcaraz, con que, bueno, pues ya tenemos relevo para Nadal. Y no somos conscientes que lo que ha hecho Nadal es terriblemente difícil, prácticamente imposible, porque Alcaraz empezó muy bien, ha tenido algún bache, de repente creemos que te lo eliminan, de repente vuelve. No tiene, de momento, la regularidad de un Nadal. Pero esas son unas cosas tan españolas y tan impacientes, es decir, a ver, que Nadal a lo mejor va a ser único en 5 siglos. Alcaraz a lo mejor gana 5, 6, 7, 10 Grand Slams, que ya es la repera, tíos. No nos precipitemos, ¿no?
Yo creo que es el ejemplo claro de lo que es la sociedad actual. De que lo queremos todo deprisa y corriendo. Entonces, Alcaraz viene de otra generación. Rafa tiene un estilo de juego diferente al de Alcaraz. Alcaraz quizás llega a ser igual de bueno que Rafa.
Sí, sí.
Pues puede ser.
Sí.
Lo que pasa es que tiene una manera de jugar distinta. Es un tío que tiene mucho más arte a la hora de jugar, que tiene muchas más armas que Rafa, pero que es efectivamente un poco más despistado, por decirlo de alguna manera, o menos estable.
Sí.
También es más joven, pero es verdad que Rafa, con esa juventud, era un tío machacón. Pam,
sí.
Pam, pam, pam. Y que sabías que era capaz de darte el 100% siempre. Yo creo que Carlos, la cosa que tiene que mejorar todavía es esa estabilidad, esa regularidad que requiere el tenista profesional. Pero eso no quita que pueda llegar a ser
sí, sí.
un tío tan
bueno.
Bueno,
o incluso porque... más, pero aquí como en España enseguida de pues ya tenemos otro Nadal. Bueno, vamos a ver, calma, que el tipo es muy joven. No le metamos tanta presión. Siempre se ha hablado dos cosas. Una que me ha dado siempre rabia. No, es que Federer, oh, qué talento. Y dices, oye, y Rafa no. Rafa es que es una fuerza mental y un físico. Oye, macho, que yo le he visto dar golpes a Rafa Nadal, que hay que tener un enorme talento. Pero es ese rollo de como el otro es suizo y es, tiene cara de suizo y es llorica y va de blanco y Rafa iba más de apache. Pues no, Rafa era fuerza física y su fuerza mental y tal. Como si fuese un tarugo, y dices, a ver,
oye,
que Rafa ha dado cada golpe que flipas. Esto por un lado.
Y tengo una curiosidad, ahora luego...
Sí. Y ya no me acuerdo del otro, pero no ha pasado eso.
No, tienes toda la razón. Es verdad que a Rafa se le subestima muchísimo.
¿Sí?
Porque...
Ah, no, y eso, la fuerza mental de Rafa, sí, es verdad, que
no,
tiene una voluntad, sí.
El mejor, para mí el mejor, a nivel mental, el mejor deportista que yo haya visto jamás, y creo que nunca voy a ver un tío tan bueno a nivel mental como lo ha sido Rafa. Pero Rafa tiene un enorme talento, o sea,
¿claro?
Talento, cuando hablo de talento, no solo a nivel de trabajo, de mental, no, a nivel de talento después de jugar a tenis, o sea... Es verdad que
carismático.
Igual, no, y de que te hace dejadas que dices, ostras,
claro,
está dejada. O cuando,
pero
Rivera,
oh, es
cuando
que Federer es muy
red,
elegante jugando y tal, chévete.
Cuando llega a la red, él es capaz de meterte
sí.
la volea donde
sí,
toca
sí.
siempre bien.
Sí, sí.
Que igual no estás, tú no es tan vistoso como Roger, pues seguro, no es tan bonito como Roger. Pero después el resultado es el que toca.
Uh-huh. Sirvi.
Vale, los jugadores de ahora, los actuales, Alcaraz y toda su generación, ¿se fijan y beben de lo que han hecho otros maestros del tenis, por ejemplo, de los grandes nombres que estabais nombrando ahora, o es más su técnica y desarrollarla?
A ver, lógicamente yo creo que sí que se fijan en la evolución del tenis y en las cosas que puedan coger de esos grandes jugadores. Pero yo creo que se fijan más, no tanto a nivel técnico, sino a nivel mental, en cómo han afrontado situaciones de estrés o cómo han afrontado situaciones en momentos de una final de un Grand Slam. Yo creo que más ahí. En cuanto a nivel técnico, yo creo que el tenis está evolucionando y para eso sí que tienen a sus entrenadores y cada uno tiene una manera de jugar. Entonces, intentar que Carlos... tenga la manera de jugar que tiene Rafa, por ejemplo, es una utopía, ¿no? No juegan de la misma manera.
¿Tú eras más de hierba o de tierra batida?
Pues mira, a ver, por,
o de Portland, ¿qué
por
se
resultados,
dice?
Yo, los 4 títulos ATP que yo tengo los gané en tierra batida.
Claro.
Pero mi mejor resultado en un Grand Slam fue octavos de final en US Open, que fue en pista rápida, con lo cual no sé qué decirte. En Roland Garros hice tercera ronda. Y en Wimbledon también hice tercera ronda, con lo cual tampoco...
Yo también era de tierra batida, Mon.
Se te nota.
Se te nota.
Se te nota cuando coges el micro. Y cuando, se te nota cuando coges el cigarro.
Sí,
se te nota.
A ver, ¿qué dice algún oyente por ahí?
Un oyente que me dice, Pablo es un tipo humilde y excepcional. He jugado con él una vez cuando éramos infantiles, alevines, y a día de hoy sigue saludando a todo el mundo.
Pues
bueno,
eso le honra.
Pues muchas gracias. No, debe ser que no me conoce mucho por eso que dice que soy excepcional. No, pero de verdad que muchas gracias, se agradece. Y siempre intento, pues lógicamente, saludar a todo el mundo. Es verdad que muchas veces no me acuerdo porque al final...
Hombre, con 20 años
mundos, de carrera, efectivamente.
Viajando por esos mundos,
conoces,
hombre,
a muchísima gente y yo además soy... Se lo decía Argimiro el otro día, digo, es que soy malo con los nombres.
Sí, yo no conozco ni a los del instituto.
Las caras sí que me acuerdo, pero después los nombres y quedo a veces mal. Pero sí que si me acuerdo, lógicamente, vamos...
Ayer
yo
se
me
fue
acuerdo
a cenar,
de las voces.
Ayer se fue a cenar con sus cuatro hijos, sí, y dice que le atendía un camarero en el centro comercial, ¿cómo se llama?
Bonaire.
En la Tagliatella, un camarero espectacular. Y le digo, ¿cómo se llamaba? Y me dice, coño, no lo sé.
Claro.
Y yo, pregúntalo para traérmelo yo para la joyería. Porque un tío así de servicial, así de bueno, así de enfocado a sus cuatro hijos, que se le cayó una Fanta, enseguida le trajo otra Fanta, cariño, lo que quieras, tal. Le digo, haberle preguntado el nombre. Me dice, sí, después le dejé una propinilla. Digo, sí, pero si le preguntas el nombre, lo bueno es que me lo puedes traer para la joyería.
Oye, hay algo que veo que está muy bien con Pablo, y te conoció gracias a Argimiro, sabía de ti de oídas, evidentemente, y es... que no se te ve, es decir, ¿y ahora qué hago con mi vida? He dejado de competir en el tenis, uy, qué futuro más negro tengo y tal. No, no, se te ve contento contigo mismo, se te ve con proyectos, se te ve ilusionado, o sea, tienes muy claro hacia dónde van tus próximos pasos,
sí,
como nos decías antes.
Yo ya desde el 2020...
Eres consciente que has cumplido una época, una etapa,
sí,
y empieza otra.
Total, yo creo que desde el 2020 yo ya empecé a formarme, empecé a hacer cursos para la siguiente etapa de mi vida. En ese transcurso se me puso encima de la mesa la opción de entrar dentro de la junta directiva de la ATP representando a los jugadores.
Muy bien.
Me presenté, me votaron los jugadores como representante suyo, con lo cual ahí ya tengo una manera de seguir vinculado al tenis. Se me abre otra opción que es el ser el promotor de esta Copa
de Falcon,
Falcon Bridge, que también me hace mucha ilusión porque creo que necesitamos no solo tenis y deporte en Valencia, sino eventos sociales y referentes dentro de la ciudad de Valencia que haga que volvamos a ser la ciudad que éramos hace unos años. Entonces, bueno, yo pues si puedo ayudar a eso y eso a mí me motiva y además dentro de mi parte deportiva, que es la que conozco, que es el tenis, dentro de un club como el Club de Tenis Valencia, que es el club mejor de la ciudad y que se da para ese tipo de cosas, pues yo creo que son dos cosas perfectas. Y después, pues Dios dirá, al final nunca, uno nunca sabe dónde puede acabar.
Argimiro, ¿hemos tenido Cudor de la semana?
Hemos tenido Cudor de la semana.
Cuéntalo, por favor.
¿No le ha preguntado cuándo es la Copa Falcon Bridge?
¿Cuándo es?
Del 7 al 14 de octubre. Pero
vale,
bueno, estoy
bueno,
pensando en volver,
que venga antes,
lógicamente.
No, no,
claro,
20
claro,
antes de lo de la Copa. Una,
volveremos.
A mitad de septiembre todo el satélite lo vamos anunciando todo,
si
pero
de,
el 7...
Y a ver si de la radio tenemos un palco, ¿vale? Y vamos los invitados. No, yo te ayudo con el palco para comprarlo e invitar a vosotros, a invitados de la radio y invitados de la joyería. Muy que bien. Tenemos que arrimar
todos
el hombro, que si todos arrimamos
que sí,
el hombro...
Sí, es bueno para todos.
Yo el año pasado estuve cuando él se despidió con sus cuatro talibanes, porque tiene cuatro hijos, cuenta qué edades tienen.
Tienen 7, 5, 3 y 2, estamos tranquilos.
Imagínate
joder,
cómo
colega
está.
Si consigues estar relajado...
Un jugador, ¿no?
¿Eh?
¿Eres cuñado de un jugador de
no,
fútbol?
No,
¿no? ¿Ah,
no?
Ah, yo pensaba que tenías un cuñado que jugó en el Levante.
Bueno, que se apellida como yo, Coque.
Coque.
Es, no, pero
no
se llama Coque Andújar, pero no, él es de Madrid. O sea,
sí, ya lo sé que es de Madrid, pero erais cuñados a través de las mujeres.
¿Coque es el del famoso restaurante de Madrid?
No.
Argimiro, el Cudor de la semana.
El Cudor de la semana. Otra vez otro brillante, ¿vale? Y otra vez otra Rivier de brillantes, esta vez una señora Rivier de brillantes para una señora que se la ha autorregalado porque cumplía 60 años. Con lo cual, yo encantado
pues
de la vida.
Eso tiene que hacer la gente, autorregalarse cosas y no esperar a que llegue otro a regalar.
Eso, cosas que pasan curiosas. Un cliente nos oye desde California,
sí,
¿vale? Carlos Iborra, un ex joyero. Otro cliente nos oye desde Soria y yo no sé qué haces, no sé si sabes, Pablo, que tiene 1 millón de descargas este programa. A
sí,
nivel,
sí. Al año.
Hombre,
sí,
coño.
Sí,
es
sí.
Una barbaridad.
Sí,
¿no?
Está
sí,
dentro
sí, sí.
De los 10 programas más
sí,
descargados
sí, sí,
a
sí,
nivel
sí.
Nacional, ¿vale? Y el colmo. Una señora me llama el martes, curiosísimo, llama y habla con una dependiente y le dice, mire, es que como ustedes van a la radio, estoy intentando sintonizar la radio.
Claro, es que hubo un rayo el lunes que se fundió la antena.
Vale.
Entonces el lunes y el martes solo emitíamos por internet y por la app.
Bueno, pues.
Pero claro, por la FM no, porque se nos ha socarrado todo.
Lo mismo, Ramón, por internet.
Ah, bueno,
no,
vale.
Nos falló la FM.
Ellos, claro, estaban llamando un mogollón a ti, pero que te hayan llamado a ti, de, oiga, ¿sabe qué le está pasando a la radio?
Escucha,
que eso es muy bueno, tío.
Le llama una señora mayor a Raquel y dice, mire, yo, como el marido de Raquel es policía, ¿vale? Digo, pues le está llamando su marido con algo de la emisora y demás, ¿vale? Pero cuando la señora, una señora mayor, llama y dice, mire, es que como ustedes van a la radio y no lo puedo sintonizar, si nos puede decir, por favor,
qué bueno,
por qué motivo no la puedo sintonizar, si ustedes me pueden decir qué puedo hacer, y yo
qué dice, bueno,
pero vamos a ver, ¿y nosotros qué sabemos? Es decir, no tenemos
pero eso
idea.
Es muy bueno.
Tú me llamas, claro, Argi, te paso el link de la web, por ejemplo, y
claro,
se lo rebotas.
Pero, es que aquí,
pero la señora, yo,
claro,
no, creo que no era, no, perfil de meterse en,
sí,
internet.
No. Es que además, no, hemos visto con esto que la gente que llamaba para decir qué ha pasado es de mi edad o más mayor, porque yo soy muy, claro, fiebretarugo, Pablo.
Yo también.
Y la gente joven, claro, no recibimos llamadas porque nos escuchan todos, y enseguida enviando los WhatsApp ya, porque nos escuchan todos por internet.
Claro, a lo mejor iban con el coche y a través del Bluetooth se lo colocaban por internet.
Sí.
Un abrazo, Manolo.
Pero bueno, esta señora es un encanto, la que llamó, me llega al corazón, tío, que ya no sé dónde llamar, y dice, como ustedes van a la radio, que además ha buscado el teléfono a ver al Jimiro Joyería.
Era 10 de la mañana, estábamos acabando de montar la joyería, y entra una dependiente y me dice, que no sabes lo que ha pasado. Esto ya es lo último, lo cuento.
Hostia, qué bueno.
Y empezamos todos a reírnos, a decir, qué señora tan entrañable. Y sí, espero que nos esté escuchando.
Sí,
¿vale?
Un besazo, porque querida señora.
Me pareció una anécdota, sí, entrañable 100%, de decir, es que no consigo sintonizar con ellos y quiero escucharlo. Me pareció, sí, maravilloso.
Pues un besazo para esa señora y para toda la gente que ha sufrido este lunes y este martes. Argi, estás en el Colón 41.
Los de Cuervo y Sobrinos, eso, me dicen, si quieres cambiar, es que es nuestro primer embajador de Cuervo,
claro,
y Sobrinos. Si quieres cambiar de reloj,
sí,
que te metas en la página web,
sí,
¿vale? Y si no te vienes un día a la joyería,
eso voy a verte,
para que elijas cuál,
vale,
quieres llevar en el próximo año.
Vale, ¿vale? Perfecto, sí. Okay. Se fueron contentos.
Contentísimo.
¿Cuántos de Cuervos y Sobrinos hemos vendido ya?
Desde entonces hemos vendido 6. Con lo cual,
cojones,
y además, el Pipín Ferreras, que es el edición limitada a 171 unidades, y la verdad, ahora para un señor que su cumpleaños el día 14 de julio,
es muy chulo,
los hijos
Pipín
le
Ferreras,
van a regalar,
¿eh?,
otro reloj, y la verdad es que no paran de venderse, sí, ¿eh? Muy bien, muy bien.
¿Escuchaste a Pipín Ferreras, que es campeón,
no,
de apnea?
No, estaba
tío,
estaba,
baja estaba a 183 metros, Pepe. Madre, debajo de una piscina,
algo,
10 minutos sin respirar.
Igual que
en el mar, 4. Sí, yo creo que aguanto 15 segundos.
Yo también.
Pablo, en septiembre nos lo traes.
Sí.
Para ahí volvemos a recordar esto, que es del 7 de octubre al 14. Vale. Y cuando veas a Coyote, dile, tienes pendiente el reto con Muñecadoro Palomar. Cobarde.
No, me lo...
De cobarde. Cobarde.
Nos lo traemos también.
Y le ha dicho Palomar que eres un cobarde, que nunca se ha atrevido al reto con él. Argimiro, como
qué
siempre,
grande,
un abrazo.
Un
muy
abrazo,
fuerte.
Ramón.
Muñecadoro, verás cómo se va a descojonar
gracias,
el Coyote.
Pepe. Gracias, Silvia.